alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe. Con ustedes, nuestra presentadora, Leah García.
Bienvenidos nuevamente a otra edición de Protagonistas de Fe. Hoy tenemos la dicha de contar con el padre Michael McAndrew. El padre Michael es un sacerdote redentorista con más de 50 años de servicio a la Iglesia. Se ha desempeñado por su trabajo con las comunidades inmigrantes, como director del Ministerio para Campesinos en Fresno, California, y por su cercana colaboración con el Catholic Migrant Farm Worker Network, la red de trabajadores campesinos migrantes. Es el autor de dos libros, Fe Migrante y su último, Camina con mi pueblo, una vida en el Ministerio de Migración. Padre Mike, es un placer tenerlo como nuestro invitado.
Es un placer estar contigo y con toda su comunidad.
Padre, usted fue ordenado sacerdote en 1973, más de 50 años como sacerdote redentorista. Preparándome para esta entrevista, estuve leyendo que su maestra de religión de tercer grado en algún momento le dijo que ella siempre supo que usted sería sacerdote. Cuéntenos cómo fue ese llamado del Señor y cómo fue su proceso de discernimiento para la vocación sacerdotal.
Well, para mí, yo creo que mi jornada de fe inició en el seno de una familia católica en Omaha, Nebraska, en 1947. Me gusta decir que hubo tres pilares esenciales en mi formación. La familia, la fe y Holy Name. Holy Name era una parroquia y una escuela, pero para nosotros era más. Porque en Omaha, varios fueron identificados en este tiempo con las iglesias católicas y Holy Name era nuestro mundo. En la parroquia Holy Name hubo muchas vocaciones religiosas, mujeres y hombres. La parroquia estaba atendida por los redentoristas y por las hermanas servitas de María. Y cuando unos misioneros regresaron de Brasil, las hermanas siempre invitaron a ellos a hablar con nosotros en nuestras clases. Y para mí, aprendiendo de las misiones en Brasil, en la selva, parecía como una aventura. Y yo tenía la consideración de entrar para ver si yo pude ser misionero. Pero había un gran problema. En el seminario, yo tenía dificultad con latín y reprobé en español. Cuando me ordenaron, dos de mis compañeros fueron a Brasil y yo fui a Wichita, Kansas.
Muy diferente a Brasil, Wichita, Kansas.
Sí. En 1985, nuestro superior general, Padre Juan Lazo de la Vega, anunció a los redentoristas que tenemos que evangelizar y ser evangelizados por los pobres. Y para mí fue muy impresionante la idea de ser evangelizado por la gente con quien trabajaba. Había trabajado con jóvenes durante mis primeros 15 años de ser sacerdote y considerar que yo estaba tratando de atraer a los jóvenes a la iglesia, pero ser evangelizados por los jóvenes era algo nuevo y realmente emocionante para mí. La alegría, la esperanza, la energía de los jóvenes cambiaron mi vida. En 1991, nosotros redentoristas abrimos una casa para jóvenes en un barrio pobre en Denver, Colorado, llamada Casa San Alfonso. Cuando presentamos la idea de nuestra comunidad de abrir una casa para jóvenes al arzobispo Stafford, él nos preguntó, ¿qué tipo de programa van a ofrecer a los jóvenes? Le dijimos que no teníamos ningún programa, pero que esperábamos que los jóvenes nos acompañen y que no, nosotros camináramos con los jóvenes para descubrir cómo juntos podemos evangelizarnos unos a otros. Pensamos que el obispo va a negar nuestra idea, pero una hora después de nuestra cita con él, dio su bendición. Por 5 años acompañé jóvenes. La mayoría de ellos eran recién llegados del mundo latino, particularmente México. Nuestro ministerio consistía en que los jóvenes caminaran con nosotros y y los jóvenes permitieron que nosotros caminamos con ellos. En los jóvenes conocíamos el bien, la dignidad, la fe, la esperanza, la alegría de cada persona. Para nosotros, el pasado era solo contexto de la vida y nosotros caminamos juntos con los jóvenes. Casi 30 años después de cerrar la Casa San Alfonso, solo teníamos la casa por 5 años. Yo almorcé con dos hombres que fueron parte de la comunidad y les pregunté qué significaba la casa para ellos. Ellos dijeron: ustedes vieron lo bueno en nosotros, creyeron en nosotros más que de lo que nosotros mismos creíamos. Hubo momentos en que los pusimos a prueba y ustedes no, nunca se dieron por vencidos. Uno de ellos ahora es profesor en escuela en Denver por 20 años, el otro director de mantenimiento de las escuelas públicas en Denver. En la casa yo aprendí el español, pero no solamente el español, aprendí la vida y encontré latinos que me evangelizaron. Ellos me recibieron como familia. Y después de 5 años en Casa San Alfonso, formamos un equipo misionero para ofrecer misiones bilingües en diferentes parroquias. Ofrecimos una semana en inglés y una semana en español, programa para educar y formar comunidades, especialmente en áreas rurales. La gran mayoría de estas misiones se realizaron en 13 estados. Y después de 6 años con estos misioneros, serví los últimos 25 años en una variedad de iniciativas redentoristas en Oregon, Kansas, California, Mississippi y otros lugares. Para mí, el ministerio hispano es mi vida. Para mí, era una experiencia que realmente forma mi sacerdocio.
Qué interesante, padre, escuchar cómo Dios lo fue guiando en su camino. Y a pesar de que quizás no hizo el ministerio, la misión en Brasil, ¿quién iba a decir, no? Que acá en Estados Unidos, adentro en el corazón del país, usted iba a encontrar su misión de caminar con las personas migrantes, específicamente con el pueblo hispano. Padre, ciertamente vivimos en un mundo donde se demoniza y se persigue a las personas inmigrantes y refugiados. Y esto no solo sucede acá en Estados Unidos, estamos viendo un fenómeno anti-inmigrante en todo el mundo. Usted lleva caminando y acompañando a las personas migrantes por casi toda su vida, todo su ministerio. Inclusive, cariñosamente, la gente le llama el padre migrante. Ah, en su libro usted escribe, este libro es una invitación para obispos, sacerdotes, religiosos, ministros laicos, voluntarios y todas las personas de fe. Les invito a caminar con migrantes, refugiados y todos aquellos a quienes el Papa Francisco dice que están en las periferias. Ahora le pregunto, ¿cómo podemos acompañar y abogar por las comunidades migrantes y aquellos que salen de su tierra buscando un futuro mejor?
Una de las cosas que yo escribí el libro se llama Camina con mi pueblo, una vida en el Ministerio de Migración. Para mí, cuando gente habla de migración, yo me gusta decir que caminar con el Ministerio Migrante no empieza en la frontera. Yo empecé trabajando con jóvenes en Denver y aprendí la realidad de gente en varios estados. En las misiones que prediqué, para mí la frontera no es donde iniciamos nuestra consideración de migración. Nosotros necesitamos entender lo que motiva personas en hacer esta migración. Acabo de ordenar el libro del Papa Francisco sobre su autobiografía y era muy impresionante. Al principio, él inicia de su experiencia como recordar la historia de sus abuelos cuando ellos llegaron en Argentina. Y para mí es importante que yo quiero invitar a americanos y también especialmente los sacerdotes y gente sirviendo los migrantes, recordamos nuestra herencia, porque es importante que nosotros honramos los sacrificios que ellos hicieron, la esperanza que ellos tenían cuando ellos salieron de sus patrias por cualquier razón, para trabajar o para escapar tribulaciones horribles en sus países. Ellos llegaron con una esperanza y una fe que ellos que motivaron ellos para buscar una vida mejor. Y nosotros necesitamos iniciar con esto, recordando nuestra experiencia o la experiencia de nuestros antepasados. Es para mí una invitación. Y segundo es para que nosotros hemos tenido por sus sacrificios la oportunidad de educarnos y formarnos y entrar a un mundo moderno que no es igual del mundo donde ellos se encontraron cuando llegaron aquí o en este parte del mundo. Nosotros necesitamos honrar el pasado, pero también vivir en el momento y no solamente considerar la tradición y la cultura y la historia, pero también cómo puede presentar esto al mundo ahora. Porque para mí me preocupa que los jóvenes necesitan que nosotros caminan con ellos. Este para mí fue impresionante, la idea de nuestro superior Padre Juan Lázaro Vega, cuando él dijo, tenemos que ser evangelizados por los pobres y la única manera es caminar con ellos. Yo siempre recuerdo la historia de cuando yo empecé a estudiar español. Un padre me dijo, ojalá no eres uno de los gabachos que piensa que cuando habla español sabe todo lo necesario para trabajar con latinos. Él dijo, si no camina con mi pueblo, no te molestes estudiar español. Necesita conocer su historia, su cultura, sus miedos, sus luchas. Y cuando yo hablo con gente, tenemos que luchar, caminar con ellos. Yo recuerdo una entrevista que yo hice con una mujer que era primera mujer trabajando con César Chávez en el sindicato de UFW, Jesse de la Cruz. Jesse de la Cruz era una de los que entraron los campos para inscribir personas en el sindicato por muchos años. Tiene mucha historia. Una mujer muy linda. Yo la encontré cuando ella tenía 87 o 88 años de edad. Y cuando yo estaba hablando con ella, yo dije, ¿usted tenía sacerdotes ayudando en sus obras del sindicato? Y sí, había muchos. Y ella notó unos. Pero dijo, pero mi consentido era Padre José. Yo dije, ¿quién era Padre José? Y ella dijo, Padre José Tobin, un redentorista que caminaba con ellos. Realmente, José nunca aprendía muy bien el idioma. Él siempre, pero fue uno que acompañó a la gente. Yo dije, ¿por qué tanto a Padre José? Y ella me dijo, él caminaba con nosotros. Cuando nosotros entramos al campo para inscribir gente, él estuvo con nosotros. Él entró los campos con nosotros. Cuando nosotros solo teníamos frijoles y tortillas para comer, él comió frijoles y tortillas. Y cuando nosotros éramos arrestados por manifestaciones que nosotros hicimos, él nos acompañó y él fue encarcelado con nosotros. Padre José era para mí un ejemplo de que nosotros sacerdotes, dirigentes de educación religiosa, servidores en la iglesia, necesitamos aprender. Él no caminaba enfrente ni atrás de la gente, pero al lado. Y no realmente, no caminamos en las etapas de la otra persona. Caminamos al lado en la jornada. Cuando él empezó, él trabajaba mucho en los años 60, 70 con el sindicato y con gente en California. Él murió en como 2010 o 11, pero él era un buen ejemplo para nosotros en la idea de caminar con la gente.
Padre, vale la pena agregar que el libro contiene ejemplos concretos del acompañamiento que usted da y ha venido dando a las comunidades inmigrantes a lo largo de su ministerio. El Papa Francisco también durante su pontificado se pronunció en varias ocasiones ante el fenómeno de la migración. Inclusive añadió al itinerario del jubileo, el jubileo de migrantes y refugiados que está programado para principios de octubre de este año. El Santo Padre en una de sus homilías dijo, son personas. No solo se trata de cuestiones sociales o migratorias, se trata de migrantes. ¿De qué manera ve usted, padre, en todas esas personas con las que usted ha acompañado y caminado, la presencia de Cristo en ellos? Usted nos comparte sus historias. ¿Cómo ve, cómo hace, cómo usted nos relata, cómo usted ve la presencia de Cristo en estas personas que de alguna manera están en la periferia?
Pues yo creo que para mí, la fe es algo que podemos observar en tantas maneras, pero es una fe que nosotros no debemos juzgar. Alguien no debe juzgar la fe por actividad en cuántas misas asisten y cómo reza y estas cosas, pero también para entender la importancia de Cristo y la Virgen en sus vidas. Para mí, los latinos tienen su fe en muestra en muchas maneras, con símbolos y estas cosas. Pero nosotros necesitamos honrar a la gente que todavía tienen oración en su vida cuando no tienen la chance de ir a misa y estas cosas. Para mí, caminando con gente en el campo, en Oregon, yo tenía una experiencia para mí fue impresionante en el estado de Oregon. Durante la cosecha de la cherry. Ellos dicen la cherry, no la cereza. Pero creo que cereza suena demasiado de cerveza. Pero la cherry, en esta cosecha, en el Dallas, Oregon, había como entre 4,000 a 6,000 personas que entraron cada año para la cosecha. Y ellos estuvieron allá por 4 a 8 semanas por esta cosecha. Cuando yo los encontré, para mí fue la sorpresa, es yo fui invitado principalmente por los dueños de la huerta, participaron en una misión conmigo en el año 97 en Oregon y dijeron, regrese en el verano. Y cuando ellos dijeron, puedes celebrar misa en nuestras huertas. Y entonces, por 2 veranos, yo visitaba durante toda la cosecha, celebraron misas en 20 a 30 huertas los 2 años. El segundo año, yo pedí a la gente, si regrese por tercer año, ¿qué necesita más de mí? Y una mujer, ella dijo, padre, no le necesitamos como nuestro abogado o nuestro trabajador social. Le necesitamos como nuestro sacerdote. Tenemos niños y jóvenes que no están recibiendo los sacramentos. Son bautizados. Pero en California o en México, cuando regresamos, muchos de los padres, los sacerdotes, tienen que entrar a un programa de como 9 meses para preparar para la primera comunión. Tenemos niños de 12 años, 14 años que nunca recibieron la primera comunión porque no estamos en un lugar por este tiempo. Yo estaba trabajando con gente que siguen cosechas y es su trabajo, pero también es su vida. Y entonces, yo formé un grupo de seminaristas y laicos para ofrecer pláticas un verano, en el verano por estos. Y por 13 años yo estaba haciendo esta cosa cada año en campamentos en Oregon al principio y también más tarde en Nebraska, en Kansas y en California. Para mí fue impresionante que cuando la gente tenía la chance de hablar de su fe, era mucho más profundo que nosotros encontramos en gente que realmente viven acá, incluyendo los latinos aquí, porque muchos empiezan a olvidar la riqueza de su herencia de fe. Y entonces, para mí era impresionante mis programas de 4 semanas para preparar niños en el verano, realmente 2 semanas de clase, era bastante para los niños, pero también involucré los padres en la educación y formación de sus niños en la fe. Yo creo que necesitamos evaluar las barreras que nosotros ponemos en frente de los pobres y la gente marginados. Y este no solamente es por los pobres. Yo tengo una experiencia visitando una familia en California. Un patrón, su hija se casó con un jugador de béisbol y él estaba hablando conmigo, tenía mucho interés cuando yo hablaba de la dificultad que obreros en el campo tenía de recibir sacramentos por sus hijos. Y él me respondió, dijo, well, padre, yo soy trabajador migrante. Y yo dije, ¿cómo es? Y él dijo, yo tenía 9 años en la Liga Menor, 4 años en la Liga Mayor, y después yo era entrenador en varias ciudades y por 9 años ahora soy jefe de un equipo en la Liga Menor. Y él dijo, en 25 años, nuestros hijos movieron tantas veces y experimenta esto. Pero, padre, las parroquias hagan más excepciones para mí que para sus trabajadores. Y para mí fue impresionante la observación de un hombre respetado, profesional en deportes, que habla de su vida por tanto movimiento. Él dijo, yo soy trabajador migrante. Pero él tenía interés en cómo puede ayudar gente a entender esta realidad de migración en la vida. So, para mí es importante que nosotros entendamos cuando alguien migra, necesita tiempo para establecerse y sentir en casa. Yo conozco gente que tiene años y años y años acá en los Estados Unidos y no sienten en casa, especialmente por las acciones recientes, particularmente de discriminación y la persecución que está pasando ahora por la gente inmigrante en este país.
Es verdaderamente un tema serio. Y, padre, nuestra iglesia y nuestra sociedad está muy dividida con el tema de inmigración. Es un tema que muchas veces sacerdotes, laicos, prefieren no tocar en sus parroquias. Inclusive yo he tenido sacerdotes que me han llamado a la oficina para pedir mi consejo porque quieren, de alguna manera, hablar del tema en sus homilías o en sus comunidades, pero pues que también temen el rechazo de cómo pueda ser recibido este mensaje. ¿Cuáles son algunas prácticas o actitudes esenciales que usted recomendaría a los sacerdotes y a los ministros laicos que desean participar en este ministerio de acompañamiento o quizá de abogacía para las comunidades indocumentadas o migrantes? ¿Cuál sería ese primer paso que usted recomendaría?
Yo preparé algo de eso. Como 3 elementos para mí para abogar y caminar con los migrantes. Primero, honra el servicio de los laicos. Agradezco a los laicos que atienden directamente a los migrantes y refugiados en estos tiempos de crisis internacional. Los laicos ofrecen el hospedaje, atención médica, los servicios legales, educativos y sociales que muchos de nosotros clérigos no podemos realizar, no en la misma manera, especialmente porque nosotros no identificamos con la gente como los laicos pueden identificarse con los que sufren. Yo estuve en México por 6 meses hace 3 años visitando centros de servicios para migrantes en la frontera. Visitamos 9 diócesis en la frontera y también algunos diócesis entre Ciudad de México y la frontera para ver cómo estaban sirviendo la gente migrante en México. Y para mí fue impresionante y realmente estos servicios salvan vidas. Y también en honrar los servicios laicos, tenemos que ser presentes para ellos cuando ellos tienen tristeza y dificultad. Necesitamos considerar. Yo recuerdo una pregunta que yo pedí a muchos servidores en la frontera. ¿Quién sirve a los servidores? Esta era mi pregunta. Y yo creo, y había muchos que tenían lágrimas cuando alguien quiere servir a nosotros. Y empezaron a hablar de su tristeza cuando ellos vieron personas que no recibieron aceptación en los Estados Unidos, los que a veces algunos pasaron a los coyotes para buscar otra entrada, algunos que saben que algunos de sus clientes murieron en el proceso. Nunca olvido una comunidad cerca de la frontera al lado del río Grande y en 3 días 11 personas hundaron en este río en 3 días en este tiempo. Y la gente sirviendo en estos, ellos conocieron algunos de ellos. Y la tristeza, es la razón yo digo, ¿quién sirve a los servidores? Nosotros en la iglesia tenemos que servir como honrar el trabajo de los laicos. Y segundo, considere la necesidad de defender a los migrantes. Ahora, muchos de nuestros parroquias estamos ofreciendo información sobre sus derechos, como clases y folletos, como conoce sus derechos. Es importante, pero necesitamos participar más claramente en educar a la gente en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, de la realidad de nuestra gente. Si nosotros solamente damos servicio a los inmigrantes en conocer sus derechos, nosotros no estamos haciendo algo por el problema. Y nosotros tenemos que educar a nuestra gente sobre la realidad de los migrantes. Y la manera de educar a la gente, tercer punto, tenemos que caminar con la gente. Como yo dije de Padre Enrique López, que me dijo, necesita conocer la fe, la historia, las costumbres y las luchas de mi pueblo. Este para mí fue, nosotros tenemos que hacerlo. Y yo tenía gran bendición de mi congregación que me permitió libertad de caminar con los migrantes en una manera diferente. Para mí, una tristeza, tengo en mis 35 años de trabajar con latinos, otros cohermanos que entraron al mundo para trabajar con latinos, aprendieron el idioma, sirvieron en comunidades, pero la congregación empezó a poner a algunos de ellos en posiciones de la burocracia de la iglesia, oficinas, en lugar de estar en el campo. Yo trabajaba en una oficina en Fresno, director del Ministerio Campesino, pero gracias a Dios yo tenía la chance de vivir fuera del pueblo. Y en un pueblo chiquito donde había tantos trabajando en Early Mart, un pueblo de 2.000 personas. Para mí fue impresionante en Early Mart. No había ningún restaurante en Early Mart, pero había 6 loncheras y las loncheras en la noche vendieron cosas en el pueblo. Para mí este es importante y finalmente para los clérigos y dirigentes de educación religiosa. Necesitamos examinar nuestros programas, como nosotros ponemos barreras en frente de personas para recibir los sacramentos. Muchas veces yo encuentro personas con gran fe que no necesitan tanto para hacerlo. Permíteme decir una historia, Juanita. En Oregon, nosotros teníamos un programa de primera comunión y confirmación durante el verano, y por 10 días teníamos las clases. El penúltimo día de la clase, Juanita me pidió si puede entrar a la clase. Y yo dije, well, lo siento, I mean, este es el penúltimo día, no podemos aceptar más personas. Ella empezó a llorar. Y yo dije, siéntete. Ella tenía como 16, 18 años de edad. Y yo dije, dime su historia. Ella me explicó que, padre, cuando yo tenía 8 años de edad, yo entré a clases de doctrina, pero mis papás me movieron 3 meses después. Y en la próxima parroquia, ellos dijeron tenían que entrar otra vez empezar en septiembre. Y este era como mayo, cuando ellos tenían que, entonces tenían que esperar tantos meses. Entró en septiembre, en diciembre sus papás se movieron a otro lugar. Y entonces ella entró preparación 3 veces para primera comunión, pero nunca terminó y nadie puso atención en ella para que ella estaba preparada. Cuando yo empecé a hablar con ella, y yo recuerdo, ella dijo una cosa, padre, ¿cómo puedo? Yo quiero recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Es solo lo que quiero hacer. Y digo, well, nadie pide comunión de esta manera. Usualmente pide primera comunión. Y digo, well, ¿cómo entiende estas cosas? Y ella empezó a hablar de su fe. Y digo, usted es muy preparada para la fe. ¿Cómo aprendiste la fe tanto? Y ella dijo, padre, somos católicos, vamos a misa, solamente somos migrantes. Necesitamos, entonces, 2 días después, ella fue confirmada y recibió su primera comunión. Este para mí fue el momento obvio. Y mucha gente aplauden esta manera de trabajar, hacer esas excepciones. Pero nosotros como sacerdotes tenemos que ofrecer mucha más excepción, especialmente cuando ellos pueden mostrar a nosotros la fe.
Claro, y se trata de un mejor acompañamiento, como dice usted, escuchar la historia de cada persona y tener esa flexibilidad de adaptar nuestros programas a las necesidades de las comunidades. Padre, una última pregunta. ¿Qué responde usted a las personas que quizás no están de acuerdo con que la iglesia sirva y acompañe a las personas indocumentadas?
Bueno, una de las cosas para mí es, si ustedes quieren aprender la historia de la iglesia sobre migrantes, realmente la realidad moderna inició en la Primera Guerra Mundial en 1914. Y la iglesia celebra el Día de Migración cada año. Y en 1915 fue la primera hecho por Papa Benedicto XV. Y todo su pontificado, él estuvo respondiendo a la realidad de la guerra mundial primero y la movilidad de la gente causada por esta guerra. La iglesia enseñamos este constante, este tiempo ahora, la movilidad del migrante y migración. Y Juan Pablo II en 1996, casi 30 años, él estaba observando una diferencia en el mundo en considerar migración. Él dijo en grupos como UN, Red Cross, todos los grupos ayudando migrantes en el mundo. Antes de 1990, la tradición era preocuparse en las condiciones que causaron la migración de gente. Y en los años 90 empezó a cambiar actitudes internacionales. En lugar de responder a las razones por la migración, gente empezaron a echar la culpa de problemas de migración al migrante. Y este fue un cambio. Y el Papa Juan Pablo II dijo, el origen de este cambio es prejuicio y xenofobia. Él identificaba esto hace 30 años. Realmente, mi pregunta a los que piden es ¿por qué ustedes cambiaron su atención? Porque la atención del mundo era en las causas de migración antes de los últimos 30 años. Y realmente es más corriente el problema de considerar problemas causados por los migrantes. Porque el mundo respondió internacional a las causas de migración en lugar del problema de los migrantes, la presencia de migrantes. Pero este es, como él dijo, causado por racismo o prejuicio y xenofobia. So, nuestra tradición es constante en servir y responder como Cristo dijo, que él dijo a las naciones. Recuerda Mateo 25, este no es sobre nosotros individualmente responder a ver Cristo en los pobres. Inicia diciendo, las naciones están separados, ovejas y chivos. Y ellos fueron, al lado derecho eran los que, las ovejas que ellos estaban, vio Cristo en lo pobre, en el hambriento, en el migrante. Y nosotros tenemos este ensayo, no inicia en este tiempo de Papa Francisco, o Papa Juan Pablo II, pero inició con Cristo cuando él dijo a las naciones son juzgados en cómo recibir a Cristo en lo pobre, hambriento y todo. Para mí este es lo que tenemos que enseñar. Y realmente los que están actuando de esta manera tienen que realizar, este no era la realidad de nuestros antepasados, como ellos fueron recibidos. Ellos experimentaron abuso también, pero no a extremidad de ahora.
Gracias, padre, por tan buena explicación. Y el libro Walk with My People, Camina con mi pueblo, es publicado por la editorial de libros Liguori. Padre Mike, agradezco mucho que nos haya acompañado. Dios bendiga su vida sacerdotal y su ministerio con las personas migrantes. Ha sido un placer platicar con usted hoy.
Lo importante es que la gente sabe que este libro está escrito en inglés y en español. pero están los dos idiomas, inicia con como 150 páginas en inglés y 150 páginas en español.
Sí, y es un libro muy precioso, lleno de testimonios de su ministerio sacerdotal con las personas indocumentadas y con las personas migrantes. Y es fácil de leer, muy fácil de leer, pequeño. Así que gracias, Padre, por acompañarnos, por darnos este tiempo. Que Dios lo siga bendiciendo.
Ok, Dios te bendiga. Gracias a Dios de Baltimore.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano. Que Dios los bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.